En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible. Con estas palabras de San Francisco de Asís comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga. De este viernes 8 de noviembre, San Godofredo. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos del encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de la provincia eclesiástica de Oviedo que tenía lugar en Astorga esta semana. Seguidamente repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis y en la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, el programa con el espacio Libros al Aire, dirigido por nuestra compañera Rosy Gutiérrez, que hoy nos hablará de una obra titulada Santos o Nada. Del 3 al 6 de noviembre se celebraba en Astorga el encuentro de obispos, vicarios, arciprestes de la provincia eclesiástica de Oviedo, en la que en esta ocasión también participaban los delegados diocesanos de catequesis, dado que el tema principal a tratar, con un título general, la transmisión de la fe en un mundo neopagano, giraba en torno a la realidad problemática y perspectivas pastorales de futuro de la iniciación cristiana. Presidida por los cuatro obispos, le recordamos que la provincia eclesiástica de Oviedo está compuesta por las diócesis de Astorga, de Santander, de León y de Oviedo. Comenzaba un encuentro el domingo 3 de noviembre con ese saludo de bienvenida y presentación del encuentro de Monseñor Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, quien hacía balance de este encuentro.
Cuando dibujamos el mapa de esta provincia eclesiástica, que son la diócesis de Oviedo, Asturias, Santander, León y Astorga, el mapa como tal es mapa fijo. Lo que ocurre es que las realidades son cambiantes según los tiempos pasan. Aquí no hay botón de pausa. Y entonces, desde la población que está envejecida y que hay menos nacimientos y que culturalmente tenemos escenarios bien diferentes a lo que podría ser la sociedad hace 50 o 100 años, por poner unas fechas. No podemos aplicar los mismos métodos pastorales de evangelización de cuando hace 50 o 100 años pues era otro la realidad. Entonces, ante una nueva realidad, también, como nos decía ya San Juan Pablo II, hay que abrir nuevos caminos para contar la noticia que no cambia, que es el Evangelio, es esta buena noticia, pero contándola de una manera diferente, de tal manera que podamos llegar a una sociedad y a una población que tiene heridas, que tiene preguntas y que tiene situaciones que han cambiado profundamente respecto de tiempos anteriores, ¿no? Entonces, lo que hacemos en este encuentro de provincia eclesiástica, primero es, digamos, levantar acta, cómo estamos en las cuatro diócesis, y venimos a descubrir que tenemos tantos elementos comunes en lo que significa retos y desafíos, y también podemos alumbrar soluciones comunes también. Como no hay nada fijado ni venimos con consignas, pues queremos hacer esta reflexión seriamente, rezando por ello y después en un diálogo abierto con algunos ponentes a los que hemos invitado.
El lunes 4 de noviembre contaron con un único ponente, don Juan Carlos Carvajal Blanco, director del Departamento de Evangelización y Catequesis de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. En la primera ponencia abordaba el tema de la transmisión de la fe ante sus retos y dio unas claves para su renovación, y en la segunda de la iniciación cristiana, acompañar ese encuentro con Jesucristo. Don Juan Carlos Carvajal hablaba de estos nuevos retos en los que tiene que afrontar la Iglesia.
Bien, bueno, pues entonces me han invitado a acompañar en este encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de la región eclesiástica de Oviedo, pues para afrontar un poco los retos que tiene planteado actualmente la transmisión de la fe, que no son pocos. En principio vamos a plantear como seis grandes retos, ¿no? Hay un reto que es la crisis actual de Dios, que trae como consecuencia la crisis del hombre. Es decir, el rechazo de Dios en nuestro mundo, mundo secularista, trae consigo que también el ser humano se va desmoronando, ¿no? La transmisión de la fe tiene que afrontar ese doble reto que va íntimamente unido, porque en la medida en que sirva la revelación de Dios, pues sirve también la constitución del hombre, ¿no? Que el hombre se vaya desarrollando con la dignidad humana a la cual está llamada. hay otro segundo reto que tiene en estos momentos la transmisión de la fe en particular y la evangelización en general, que es el impulso apostólico. Los cristianos corremos el peligro de recluirnos dentro de la Iglesia y, por tanto, de aceptar la marginación cultural que estamos sufriendo y de protegernos en un recinto cómodo, ¿no? Entonces, lo que conviene potenciar en estos momentos es la experiencia de gracia, la experiencia de encuentro con Jesucristo. Es una experiencia gozosa que, con la alegría de haber encontrado un tesoro maravilloso, pues nos ayuda a romper nuestros miedos, nuestras limitaciones, y salimos a proponer el Evangelio, ¿no? Luego hay otro reto, que es el reto de la vinculación eclesial. Mucha gente se declara creyente, cristiana, pero no le hables de la pertenencia eclesial, ¿no? Parece como que la pertenencia eclesial la rechaza, ¿no? Es imposible ser cristiano sin una pertenencia eclesial, porque ¿dónde nos podemos encontrar con Cristo? Cristo no es un personaje del pasado, sino que es un personaje que vive. Es el Hijo de Dios que ha vencido la muerte y vive. Pero ¿dónde está hoy Cristo presente de una forma manifiesta? Pues en el cuerpo de su Iglesia, el cuerpo de su esposa, que es la Iglesia, ¿no? Entonces es necesario, para encontrarse con Cristo, estar vinculado a la Iglesia, ¿no? Y en el cuerpo eclesial entrar en comunión con Él. Luego hay otro gran reto, que es el reto de los contenidos y la metodología. Parece como que la catequesis es una escuela, la clase de religión, ¿no? Pero no tiene nada que ver la catequesis y la clase de religión. Si la clase de religión es tratar de hacer un diálogo fe-cultura, en la catequesis está el servicio del encuentro con Cristo, ¿no? Por tanto, hay que servir un acto revelador. Y el acto revelador siempre ocurre con obras y palabras, es decir, con una pedagogía apropiada que tiene mucho más que ver con el testimonio que con una didáctica, y luego con unas palabras que son capaces, a través del querigma, de manifestar, señalar, de indicar dónde está Jesús vivo y activo, ¿no? Entonces hay que aprender toda una pedagogía nueva, que es la del testimonio, y un anuncio nuevo, que es la del querigma, ¿no? Y por último, el gran reto que tenemos planteado es la elección de catequistas, ¿no? Muchas veces los catequistas se eligen pues porque pasaban por allí. Hace falta una madre, y que esa madre de la catequesis, ¿no? Bueno, realmente la catequesis es un elemento muy importante. Es donde se juega la transmisión de la fe y se juega, de alguna forma, el engendrar a los hijos de Dios, ¿no? Por tanto, hace falta catequistas que tengan experiencia de fe, catequistas que tengan una experiencia de fe eclesial, y que luego sean testigos del Evangelio y que sean capaces de una forma muy sencilla, manifestar de qué forma Cristo está en la vida de aquellos a los que están acompañando, ¿no? Bueno, estos serían como los grandes retos a los cuales la catequesis de hoy y la evangelización de hoy tendría que transmitir y tendría que responder.
En la mañana del martes 5 de noviembre compartía una experiencia catequética, concretamente el oratorio, el padre José Ignacio Cerquera, responsable de formación de Cooperatores Veritatis.
Muy bien, pues ha sido una exposición de una experiencia catequética en el marco del tema de la fe, que es el tema de este encuentro, y la experiencia catequética que hemos expuesto se llama el oratorio, en concreto el oratorio de niños pequeños, y lo hemos expuesto como un encuentro con Jesús resucitado en sus presencias, lugar de transmisión del amor que abre a la transmisión de la fe. Entonces, este oratorio de niños pequeños es una experiencia que comenzó en una parroquia y colegio de Valencia hace unos 30 años, se ha ido extendiendo a otros colegios, parroquias, y se ha ido desarrollando como un itinerario de encuentros con Jesús resucitado en sus distintas presencias, descubriendo la verdad de la fe, de los misterios de la vida de Jesús que se celebran en la liturgia, que llevan pues a una iniciación, a una vida nueva, y que llevan a la alegría del amor de Dios, y que vemos que para los niños ha sido tan importante para ser iniciados en la vida cristiana, y que de esta experiencia de pastoral con niños pequeños se pueden derivar otras experiencias de pastoral con jóvenes, con adolescentes, con universitarios, con adultos. Estamos haciendo también oratorio con personas con discapacidad, con personas ancianas, y bueno, pues este don que hemos recibido del Señor, pues hemos venido a compartirlo para quien quiera también participar, pues de la gracia que vemos que hay.
Sin duda, uno de los temas más candentes que tiene en la actualidad la Iglesia son esas nuevas situaciones en la recepción de los sacramentos de la iniciación cristiana. Para ello, Monseñor Jesús Rodríguez Torrente, juez auditor de la Rota de la Nunciatura, les hablaba en esta ponencia a los sacerdotes sobre estas nuevas realidades.
Bueno, la verdad es que es una situación tan compleja en este momento porque, primero, no hay una familia como grupo de referencia que pueda servir de base a la gente que se inicia en la fe. Al no tener un grupo de referencia inicial, como es la familia, lo que nos encontramos es una multiplicidad de situaciones familiares que desdibuja mucho pues, todo lo que inicialmente hemos conocido como la formación inicial, la catequesis inicial, el sacramento inicial, cuando hemos vivido y hemos tenido una realidad que, digamos, de alguna manera iba casi rodada. En este momento pues, se tienen que abordar procesos que son muy personales, procesos que además son totalmente diferentes, y esto pues, significa que tendremos que preguntarnos, no desde lo que nosotros sabemos, sino desde la persona que viene, cuál es la respuesta que tenemos que dar como creyentes. ¿Cómo se puede iniciar en la fe cristiana a personas que tienen familias desestructuradas o que vienen de ámbitos de acogida o que vienen de ámbitos negados o que vienen de ámbitos que han visto disoluciones, incluso nulidades de matrimonio, donde el hogar donde se supone que nació cristiano ahora tampoco existe? ¿Qué pasa con las situaciones nuevas, pues, de ideología de género o de realidades sexuales que no corresponden a la visión cristiana de la realidad? Y todo esto pues, es una amalgama de situaciones ante la que tendremos que tener una respuesta como creyentes, pero también tendremos que saber anunciar a Jesucristo y en medio de todo eso anunciar el reino de Dios. Pues esto es lo que vamos a tratar, pues un poco también haciendo una referencia de por qué estamos en esta situación, qué supuso la revolución del 68 y cómo ha cambiado la configuración de la persona, cómo se puede vivir una realidad que solo se motiva desde el deseo y no desde la formación.
También tuvieron tiempo para la visita cultural en esa misma tarde al Parque Arqueológico de las Médulas, además de esa visita al monasterio de Carracedo, donde tuvo lugar el rezo de vísperas. Para el miércoles 6 de noviembre, a primera hora, los sacerdotes tuvieron un diálogo con los obispos de la provincia eclesiástica, con todas las conclusiones que se había sacado a lo largo de este encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de la provincia eclesiástica de Oviedo en Astorga. Visitaron el Palacio Episcopal de Gaudí y a la una de la tarde concluía este encuentro con la celebración de la Eucaristía en la Catedral de Astorga, presidida por el arzobispo don Jesús Sanz, quien le recordaba estas palabras.
Comenzamos el encuentro con un marco provocativo desde la constatación de cómo el mundo nuestro está demasiado cambiado en su fisionomía sociopolítica y sus aledaños culturales, tanto que hace que nos planteemos seriamente la nueva evangelización como el anuncio del viejo relato del Evangelio de Jesús con un método, un ardor y una expresión verdaderamente nuevos, como nos recordó San Juan Pablo II. Ante un escenario tan cambiado y tan cambiante como tenemos pastoralmente delante, podríamos experimentar el temor que nos recuerda sencillamente que somos pobres, el cansancio ante la dureza de la misión y la incertidumbre de sentirnos desbordados por tanto desafío.
Como recordamos, un encuentro muy fructífero para todos los sacerdotes, obispos, vicarios y arciprestes de la provincia eclesiástica que tenía lugar en Astorga del 3 al 6 de noviembre. Continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que hoy tendrá lugar el retiro y reunión de pastoral del arciprestazgo de Arrúa y que mañana a las 11 en el seminario de Astorga también se celebrará una nueva sesión de la Escuela de Evangelizadores y por la tarde en nuestra zona de Galicia, en Fontei, tendrán lugar las confirmaciones a las 7:30 de la tarde. Y hablamos ahora de la vigilia mensual de la adoración nocturna femenina, que tendrá lugar mañana, sábado 9, a las 9 de la noche, en el Santuario de Fátima. Nos informan que se invita a todas las personas que lo deseen a participar y que a ellas se unen los hermanos de la adoración nocturna. En relación al Santuario de Nuestra Señora de Fátima, le recordamos que a partir del mes de octubre, la celebración del día 13, que coincide el próximo miércoles, cambia el horario de invierno. El Rosario y Bendición del Santísimo a las 6:15 y la Eucaristía a las 7 de la tarde. Y hablamos ahora de la Asamblea General y Encuentro Diocesano de Voluntarios y de Colaboradores de Cáritas, que será mañana, la 9 de noviembre, a partir de las 10:30 de la mañana en el Teatro Diocesano de Astorga, y que constará de tres partes. En la primera de ellas, Daniel Rodríguez de Blas, miembro del equipo de estudio de Cáritas Española, presentará el informe FOESA 2019 sobre exclusión y desarrollo social en Castilla y León. Seguidamente se darán a conocer los objetivos de Cáritas Diocesana de Astorga del próximo curso 2019-2020 y finalmente se les rendirá un merecido homenaje de reconocimiento también al anterior equipo directivo de Cáritas Diocesana. También les invitamos por la tarde a la obra de teatro solidario a favor del Centro Social Las Cinco Llegas de Cáritas Diocesana de Astorga, que será en el mismo lugar, en el Teatro Diocesano, como decimos, a las 6:30 de la tarde. El precio de la entrada es de 5 euros, la venta anticipada pueden hacerla en las oficinas de Cáritas de Astorga, también en taquilla el día de la función, y existe fila cero para donativos. Y no podemos olvidar que este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, en la que nos reconocemos como miembros de una gran familia, la de los hijos de Dios. Somos una gran familia en la que participamos y colaboramos. El lema de este año de la Iglesia Diocesana es «Sin ti no hay presente, contigo hay futuro», y es una llamada personal a cada uno de nosotros para nuestra participación en la vida de nuestra parroquia y de nuestra diócesis. Pertenecer a la Iglesia es un regalo que forma la comunidad, esta comunidad. Le recordamos que se presentaba esta semana el ecónomo diocesano Celestino Mielgo el estado de ingresos y gastos de nuestra diócesis de Astorga. Hablaba de un total de ingresos de 7.519.815 euros. El mayor destino de los ingresos proceden de la asignación tributaria, y de los gastos podemos decir que la conservación de edificios y gastos de funcionamiento, así como las acciones pastorales y asistenciales, son los principales destinatarios del dinero de la diócesis de Astorga. Escuchamos a nuestro ecónomo hablar de este Día de la Iglesia Diocesana, que, como recordamos, celebramos este domingo, 10 de noviembre.
La colecta y la campaña que se hace en este día, este año corresponde el domingo próximo, 10 de noviembre, tiene un fin muy concreto, y es hacer visible la comunidad en los aspectos más cercanos. Estamos acostumbrados, los cristianos de nuestras parroquias están acostumbrados a hacer colectas para misiones, o para el seminario, o para la campaña contra el hambre, o para Cáritas y sus objetivos generales, pero no están ni acostumbrados, ni quizás ha calado del todo el significado de este Día de la Iglesia Diocesana y Templos. La diócesis es una institución con muchos kilómetros cuadrados, muy desconocida para la mayor parte de los diocesanos, excepto los pocos kilómetros alrededor de su lugar de residencia, y es como una gran familia. El lema de estos últimos años ha sido siempre repetitivo ese: somos una gran familia. Una gran familia que en el caso de nuestra diócesis se va viendo cada vez más reducida. Menos población, más envejecida. Somos quizás la diócesis que más sufre eso que ahora los políticos llaman la España vaciada. Yo añadiría también la España olvidada, porque estamos oyendo habitualmente que se van a iniciar políticas de fijación de población, de fomento de la natalidad, de protección a la familia, de infraestructuras e instalaciones para que puedan tener en todas partes todos los servicios. Y pisando la geografía diocesana vemos que es una, con todos los respetos a los políticos, es una mentira. Es una mentira. Lo que hoy, en este Día de la Iglesia Diocesana y Templos, queremos visibilizar es que somos una familia en la que todos somos responsables, todos, cada uno en el lugar, en el puesto o en el trabajo o en la misión que le corresponda, tanto en la sociedad como más reducidamente en la Iglesia. El lema concreto de este año es «Sin ti no hay presente, contigo hay futuro».
Y saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez con toda la actualidad del Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos los oyentes de COPE repartidos por toda la geografía diocesana. Queremos también dar noticias de nuestro patrimonio. La Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, celebrada hace muy pocos días, autorizaba dos intervenciones en el Bierzo. La primera, el crucificado de la iglesia parroquial de Cacabelos, una pieza tardorrománica, finales del siglo XIII, principios del XIV, que preside precisamente la iglesia parroquial de Cacabelos. El paso del tiempo, las velas que fueron encendidas durante siglos delante de la imagen, alguna no demasiado acertada intervención en limpieza de la imagen y sobre todo la utilización de betunes de Judea y demás, oscureció y empobreció la imagen. Ahora le llega el tiempo de su restauración. Y también se ha autorizado la intervención en la iglesia de Santa Colomba del pueblo berciano de Castropodame. Sobre todo aquí la intervención es en la cubierta de esa iglesia y en el arreglo también de algunos paramentos que unen la parte de la cubierta con los muros de la misma. Y también noticia de la Semana Santa de Ponferrada. La catedrática de medicina doña Mari Carmen Fariñas Álvarez, natural de Villaverde de la Abadía y cuyo trabajo se desarrolla especialmente ahora en el tema de enfermedades infecciosas en el complejo hospitalario de Valdecilla, será la encargada de pregonar la Semana Santa de Ponferrada 2020. Y una marcha solidaria recorrerá una etapa entre Borrenes y Puente Domingo Flórez este próximo sábado. A mi compañera Ángeles y, por supuesto, a todos ustedes, desearles una muy feliz semana.
Una feliz semana para ti también, Jesús, que nos informas puntualmente cada semana de la actualidad del Bierzo. Continuamos, como siempre, con el espacio La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿es indiferente para un cristiano el votar a un partido u otro? Máximo responde.
Lo primero que hay que decir es que la Iglesia no tiene ningún partido político, no hay ningún partido político oficial al que tengan que votar los cristianos, sino que cada uno es libre. Pero dentro de esa libertad yo pienso que hay que usar el sentido común y, entre otras cosas, no tirar piedras contra el propio tejado, porque si un partido político está continuamente atacando a la Iglesia o desacreditándola, metiéndose con ella, hombre, pues, como digo, no se deben tirar piedras contra el propio tejado. Por otra parte, hay una serie de valores que no todos defienden, es decir, aunque la Iglesia no tiene ningún partido, no es indiferente unos u otros. Nadie alcanza la perfección, por eso muchas veces hay que conformarse con votar al que uno crea que es menos malo. Hombre, parece obvio que es fundamental defender, pues, primero la libertad religiosa, la libertad de enseñanza, de que la Iglesia tenga sus centros educativos, que los alumnos puedan elegir la educación y los padres la educación moral y religiosa que deseen, y por supuesto también defender la vida humana, defender la familia, es decir, que lo que hay que mirar es saber quién se ajusta mejor a estos criterios, no solo de palabras, sino también con los hechos. Por tanto, aunque no hay ningún partido cristiano oficialmente, tampoco es indiferente votar uno a otro.
Y concluimos con el espacio Libros al Aire con una obra titulada Santos o Nada.
Santos o Nada. La santidad no es algo reservado a unas cuantas personas que idealizamos y que en apariencia jamás tienen dificultades en sus vidas, ni se equivocan nunca. Eso no es real. La santidad es para todos. Estamos llamados a ser luz en medio del mundo. En estas páginas el autor propone que seas revolucionario. ¿Cómo? Eligiendo ser santo. ¿Qué falta de Dios en tu familia, en tus amigos, en tu lugar de estudio, en tu trabajo, en tu grupo de la parroquia? Seguro que se te ocurren muchas cosas pequeñas y muy concretas. Ponlas con actos sencillos de amor y estarás haciéndote santo. Así de sencillo y así de precioso es. La santidad no es que merezca la pena, es que merece la vida entera. De la editorial Palabra, Santos o Nada.
Nos despedimos hasta el próximo 15 de noviembre con toda la actualidad de la diócesis de Astorga. Que pasen una feliz semana.